A cargo de este parque eólico ya podría estar en condiciones de comenzar a construirlo. Así lo afirmó el Seremi de Energía en la región del Biobío, Danilo Ulloa, quien entregó detalles de la iniciativa que contará con 20 aerogeneradores con una capacidad instalada de producción de energía de 132 megawatts, las que estarán además en línea con el sistema interconectado central.
Contribuye en esa dirección al proceso de descarbonización, aportando en este caso 132 megawatts de capacidad instalada. Eso va a ser el aporte concreto al sistema interconectado central. Se trata de 20 aerogeneradores. Esto es una inversión aproximada de 210 millones de dólares.
Este proyecto forma parte del plan de fortalecimiento industrial creado en la zona tras el cierre de la producción de acero por parte de Huachipato. La secretaria ejecutiva de este plan, Carolina Aparada, valoró la marcada tendencia en la aprobación de este tipo de proyectos en la región del Biobío.
O sea, un proyecto de este tipo trae inversión, trae empleo, trae apalanca una red de proveedores importante, y todo eso es empleo para las familias de la región. Nosotros en los últimos 24 meses en Biobío hemos más que triplicado los niveles de inversión aprobada por RCA.
Según los antecedentes aportados por la empresa Engie, que está a cargo de este proyecto, se espera que en su pic de construcción se dé empleo a poco más de 450 personas. Una vez terminado el parque eólico, los puestos de trabajo se reducen a 11. Sin embargo, se trata de empleos altamente calificados.
Donde tú estás, Biobío está.
Vamos a la información del ámbito judicial y también de la política. La primera victoria judicial para Daniel Jadue, el tercer juzgado de garantía de Santiago, acogió la solicitud de defensa del exalcalde modificando su medida cautelar. Pasó así de arresto domiciliario total a nocturno y arraigo nacional. La defensa de Jadue celebró la modificación e indicó que el arresto domiciliario total resultaba desproporcionado y que ahora podrán preparar de mejor manera la audiencia de juicio oral. Alín Desormó tiene más detalles. Hola Alín, buenas tardes.
¿Cómo están? Así es, sin duda una victoria judicial para el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Y es que el tercer juzgado de garantía de Santiago acogió la solicitud de su defensa y modificó la medida cautelar que lo mantuvo durante casi un año y medio con arresto domiciliario total. Desde ahora deberá cumplir el arresto domiciliario nocturno entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, además de la firma semanal y arraigo nacional. Antes de entrar en los argumentos expuestos por las partes en la audiencia, revisemos el ambiente que marcó la jornada. Un poco lo que se vivió a eso de las 9 de la mañana fuera del Centro de Justicia con varios adherentes, muchos cánticos, muestras de apoyo y una salida entre aplausos, un escenario que ya se ha repetido en otras audiencias y que nuevamente generó también momentos de tensión y dificultades para los equipos de prensa. Ya en la audiencia, la defensa centró su argumento en que las circunstancias cambiaron de manera sustancial. Señalaron que la investigación que se extendió por 4 años está cerrada y con fecha fijada para la preparación del juicio oral, por lo que no existe riesgo para el éxito de las diligencias pendientes. Recalcaron además que Jadue colaboró entregando acceso a sus cuentas y renunciando a su derecho a guardar silencio. Subrayaron también que cumplió estrictamente el arresto domiciliario total durante 18 meses y que no representa peligro de fuga. Otro punto clave fue el derecho al trabajo. Expusieron que existe una promesa concreta de contrato de un estudio de diseño con jornada de 40 horas semanales y que la imposibilidad de trabajar de forma estable ha tenido consecuencias personales. Presentaron también un informe psicológico que describe disforia, estrés crónico, pérdida de identidad profesional, baja energía y frustración por no poder desarrollar labores en terreno. Su defensa, la abogada Jessica Aguilera, defensora penal pública de Jadue, sostuvo que el tribunal acogió sus planteamientos al estimar que variaron las condiciones que justificaron al arresto total. Indicó que la medida anterior resultaba desproporcionada frente al estado actual del proceso y que ahora podrán preparar de mejor manera la audiencia de juicio oral, contando con mayor disponibilidad de su representado.
Nosotros señalábamos que habían variado las circunstancias que en su oportunidad se tuvieron en consideración para decretar un arresto domiciliario total, y el tribunal acogió las alegaciones de la defensa.
¿Excesivo el plazo en que estuvo arresto domiciliario total su representado?
Nos parece que era absolutamente excesivo considerando las circunstancias personales de nuestro representado.
A la salida del exalcalde se mostró conforme con la resolución, señaló que no existían fundamentos para mantener el arresto total y agradeció el trabajo de la Defensoría Penal Pública. Además aseguró que en esta causa han ocurrido situaciones marcadas a su juicio por una clara mala intención y cuestionó el actuar de algunos intervinientes, señalando que habría que consultar a abogados que hoy están privados de libertad por casos de corrupción en el sistema judicial. Sus dichos claramente apuntaron al abogado Mario Vargas, formalizado en la denominada trama bielorrusa, quien actuó como representante de Best Quality como querellante en el caso Farmacias Populares.
No había ninguna razón que sustentara mantener el arresto domiciliario total.
Yo creo que hay mucha mala fe en muchas de las cosas que han pasado en esta causa.
Hay que preguntarle a los abogados que están presos y digan por corromper al sistema judicial.
Desde el Ministerio Público, el fiscal Marcelo Cabrera recalcó que los cargos se mantienen intactos y que la modificación de la cautelar no cambia el fondo de la acusación. Recordemos que Jadwe enfrenta 4 cargos por fraude al fisco, una estafa, uno de cohecho y uno de delito concursal, con el caso de Farmacias Populares arriesgando así 18 años de cárcel. Además, el persecutor adelantó que evaluarán recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago, ya que cuentan con un plazo legal de 5 días para impugnar la decisión del tribunal.
Vamos a estudiar la decisión en términos de si apelamos o no a esta resolución, pero eso lo decidiremos los próximos días. No cambia las circunstancias, los planteamientos que nosotros tenemos en relación con los antecedentes que fundan la acusación.
La próxima fecha clave será el 9 de junio, cuando se realice la audiencia de preparación de juicio oral. Ese día se definirá qué pruebas llegarán al juicio y con qué estrategias se enfrentarán las partes en la etapa decisiva del proceso. Néstor María José.
Bueno, tiene ahora la posibilidad de, a ver, digámoslo así, Daniel Jadwe, mientras estuvo en su casa durante todo este tiempo, hubo muchas visitas, no solo visitas del Partido Comunista, también personas que venían desde el extranjero a visitarlo a la casa, personas que se juntaban con él, grupos, no estoy hablando de una o dos, grupos de personas que llegaban hasta su domicilio para escuchar una especie de charla, tuvo apariciones en internet a través de su programa de YouTube.
Sin maquillaje.
En fin, seguramente ahora lo vamos a ver mucho más activo, ya que va a poder salir en la política. Me imagino yo que va a tener algún tipo de rol.
Sobre todo
a la espera de lo que va a ser su juicio oral.
Sobre todo considerando también que en el Partido Comunista hay muchas definiciones que tomar, que él es una voz importante.
Bien interesante, porque él dice, recién en el audio que nos puso Anim, dice, están mirando en Capitán Llave. Dice, pregúntenle a algunos abogados que ahora están presos. ¿Sabes a qué se refiere? Mario Vargas y Lago.
Lagos.
Porque resulta que Mario Vargas y Eduardo Lagos representaron a la empresa que es la que hace la demanda y que finalmente lo deja. Presentan la querella y que lo dejan a él preso. Y de hecho ahí hay conversaciones, en la misma investigación se cruza, digamos, con ellos. Por eso cuando, y los menciono, porque cuando él dice, pregúntenle a abogados que están en la cárcel, en realidad se está refiriendo a esos abogados. ¿Ah? Pongamos los nombres, digamos.
Sí, ¿Cómo son? Aline, se viene la preparación del juicio oral, eso es el 9 de junio. Perfecto. Y claramente de lo que se atiende hoy en el tribunal es que las diligencias ya se realizaron, que no es un peligro para la investigación el hecho de que él esté en libertad, en este caso parcial, porque es arresto domiciliario nocturno, porque las diligencias ya están listas.
Claro, y aparte tampoco está en calidad de funcionario público, él ya no es alcalde, eso es un poco también lo que se planteó en la audiencia. Y claro, también fuentes de la radio confirmaron que la fiscalía podría no apelar, es una opción, ellos tienen 5 días para apelar, pero lo que se planteaba es que ellos querían llegar en buenos términos a esta preparación de juicio oral para que la defensa no pida aplazarlo, porque ya pasó una vez, entonces ellos quieren llegar en buenos términos a esta preparación de juicio oral.
¿Qué se prevé que pueda pasar en esta audiencia de preparación de juicio oral? Daniel Jadue arriesga bastante, pero la fiscalía, hemos visto que en otros casos se cae casi todo.
Bueno, es que eso va a ver los
claro, ahí se ven las cartas sobre claro. La mesa, qué pruebas se van a llevar, cuáles no.
Claro, el elemento de prueba, cómo los va a tomar en el tribunal oral, son 3 jueces, cuál va a ser el criterio, y si es que la fiscalía logra digamos, convencer de su teoría, de su acusación, porque ella está presentada la acusación, de su acusación respecto a la responsabilidad de Daniel Jadue sobre los hechos, básicamente eso. Gracias, Aline.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Todos sabemos que la evolución es inminente, y el que no lo hace, se queda en el pasado. No seas un empresaurio y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 40.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo $28,990 al mes por 6 meses. Precio normal, $46,990. BTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Un detenido escapó desde una comisaría en Las Condes y en Maipú, en tanto se reportó a una persona baleada en el contexto de una encerrona. Carlos Godoy tiene más detalles. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Retomamos el contacto, pero esta vez desde la comuna de Las Condes. Pasamos a ver la imagen en directo a través de BioBio TV, da cuenta de la 47 comisaría Los Dominicos, que está ubicada justamente en la comuna de Las Condes. Fue en esta unidad policial donde en horas de esta tarde se fugó desde los calabozos una persona que se mantenía detenida por robo de bienes de uso público. ¿Qué estamos hablando? Son robo de accesorios de vehículos, ese es el término legal para este tipo de delitos. Hasta este momento no se tiene conocimiento de cómo se desarrolló la fuga de esta persona que se mantenía detenida, estaba al interior justamente del calabozo, pero se ha iniciado una investigación administrativa para establecer las responsabilidades de este caso que, como lo sabrán, estos últimos días, fugas de reos desde cárceles, esta vez un detenido que se fuga desde una unidad policial, en este caso, situación que afecta, ¿no?, a carabineros desde la 47 comisaría de Los Dominicos. Se ha iniciado adicionalmente a esta investigación administrativa, también se han desarrollado labores para poder dar con el paradero de esta persona acá en la comuna de Las Condes. Se ha iniciado esta investigación para determinar justamente las responsabilidades, eso es lo que informado desde carabineros. Eso es lo que ha acontecido acá en la comuna de Las Condes, pero también hay que dar cuenta de otra situación también bastante grave que ha ocurrido en la comuna de Maipú, Avenida Conquistador con el camino Rinconada, una situación acontecida eso de las 18 horas en que da cuenta con un menor de edad de 15 años que resultó herido por un impacto balístico, todo esto en el marco, en el contexto de una encerrona. El padre de este menor fue entrevistado por personal policial y declara justamente de que su hijo venía llegando acompañado de un amigo hasta su domicilio y que momentos antes de que se aparcaran en las afueras de esta vivienda justamente fueron interceptados por otro automóvil del cual descendieron cuatro sujetos con la intención de robarles justamente el vehículo en el cual ellos se movilizaban. Realizan estos una maniobra evasiva a las víctimas para poder evitar este ilícito momento en que se ocasiona una serie de disparos por parte de estos delincuentes, quienes huyen rápidamente de este lugar dejando lesionado a este menor de 15 años, información preliminar, con un disparo en su cabeza. Estas personas huyen por avenida El Conquistador en dirección desconocida hasta este momento. También hay diligencias que se están desarrollando en la comuna de Maipú en el marco de esta encerrona que termina con un menor de edad, un niño prácticamente de 15 años lesionado por un impacto de bala en la cabeza, procedimiento que está en pleno desarrollo. También vamos a obtener más información acerca de esta situación, ampliando sin lugar a dudas estas dos noticias que están en desarrollo en estos momentos en distintos puntos de la capital, Las Condes y Maipú. Vamos a ampliar más adelante. Bío Bío, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
En medio de la tensión con Estados Unidos por el cable submarino con China, el presidente Gabriel Boric arremetió contra el gobierno de Israel, al que calificó de asesinos y criminales tras la muerte de un niño en Palestina. El embajador israelí en Chile, Peleg Levy, cuestionó los dichos del mandatario y defendió la postura de su país frente al conflicto en Gaza, abriendo un nuevo flanco diplomático en la recta final del gobierno. Francisca Cárez, con los detalles.
Cuando en La Moneda intentaban cerrar el capítulo de la polémica por el cable submarino con China, el presidente Gabriel Boric volvió a instalar la política internacional en el centro de la agenda. Esta vez lo hizo con declaraciones duras hacia el gobierno de Israel tras la difusión de un video que muestra la muerte de un niño en Palestina. En sus redes sociales, Boric calificó de asesinos y criminales a quienes cometieron este hecho, generando una inmediata ola de reacciones. Incluso el mismo Boric, en una declaración reciente, señaló que en Chile la condena ante las violaciones de derechos humanos en la franja de Gaza era completa independientemente del actor involucrado.
Condenamos el genocidio que está llevando adelante el gobierno de Israel en Gaza y mantuvimos una posición firme pese a presiones de uno y otro lado de que no vamos a aceptar nunca bajo ninguna circunstancia la masacre de un pueblo.
Las reacciones no se hicieron esperar. En conversación con la radio, el embajador de Israel en Chile, Peleg Levy, cuestionó públicamente los dichos del presidente, señalando que esperaba una misma condena frente a otras violencias en la región, incluyendo ataques de Hamas y situaciones en Irán.
Ojalá el presidente Boric sería tan entusiasmado cuando asesinaron niños judíos. Creo que si uno quiere realmente llegar a la paz, tiene que construir diálogo.
Por su parte, el presidente de la Comunidad Palestina de Chile, Maurice Camis, respaldó el pronunciamiento del mandatario y aseguró que condenar las violaciones a los derechos humanos no debiera ser materia de polémica. Para Camis, el presidente actuó con claridad y coherencia y sus declaraciones no surgieron de la improvisación, sino de una postura fundada en principios humanitarios.
El pronunciamiento del presidente Boric no surge de la improvisación, sino desde hechos. Condenar la muerte de un niño no debiera ser polémico, debiera ser el mínimo ético de cualquier sociedad que dice defender los derechos humanos.
Declaraciones del presidente Boric que se dan incluso luego de que se confirmara que empresas de Israel volverán a participar en la FIDAE 2026 tras el veto aplicado por el propio mandatario en 2024. Un contexto que vuelve a tensionar la relación bilateral y que instala nuevamente el debate sobre el sello internacional con el que el presidente Boric busca cerrar su administración.
Noticias del Mundo en Radio Granma.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país podría optar por una toma de control amistosa de Cuba en medio de las tensiones con la isla por el bloqueo energético interpuesto por Washington. No tienen nada ahora mismo, pero están hablando con nosotros y quizás tengamos una toma de control amistosa de Cuba. Podríamos terminar con una toma de control amistosa de Cuba después de muchos, muchos años, declaró a la prensa en la Casa Blanca antes de partir hacia Texas para un mitin. El presidente aseguró que Cuba está en serios problemas y que Estados Unidos podría hacer algo muy positivo positivo para los ciudadanos de Cuba en el exilio y los que todavía residen en el país. Desde pequeño he oído hablar de Cuba. Todos querían un cambio y puedo ver que esto está sucediendo, dijo Trump, quien agregó que el secretario de Estado, Marco Rubio, lo está gestionando. Como saben, no tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen comida, y ahora mismo es una nación en serios problemas y quieren nuestra ayuda, declaró. Sus declaraciones se producen en un contexto de fuertes tensiones entre Washington y La Habana por el bloqueo de crudo a la isla, y apenas días después del operativo llevado a cabo por Cuba esta semana contra una lancha procedente de Florida que presuntamente violó sus aguas territoriales y contra la que las autoridades abrieron fuego, causando la muerte de 4 tripulantes. El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, calificó de muy decepcionante la derrota de su partido en una circunscripción inglesa hasta ahora muy segura después que los verdes se hicieran con el escaño y el partido laborista quedara relegado al tercer lugar. Tras las elecciones celebradas el jueves en la circunscripción de Gorton and Denton, en el llamado Gran Manchester, para elegir un nuevo diputado, la candidata de los verdes, Hannah Spencer, de izquierda, se alzó con la victoria, seguida de Matt Goodwin, de la formación populista de derecha Reform UK. El escaño había quedado vacante el mes pasado por la dimisión de su entonces diputado, el laborista Andrew Winnie, por motivos de salud. Con una fuerte población de origen pakistaní y una alta tasa de pobreza infantil, el escaño había estado casi ininterrumpidamente en manos de los laboristas desde el año 1935. Nos informa Daniel Postico de Radio France Internacional.
La victoria de Hannah Spencer en el distrito electoral de Gorton and Denton es un duro golpe para Starmer y arroja al primer ministro a una nueva crisis. Era solo la elección de un asiento en el Parlamento de los 650 que hay por la dimisión del parlamentario laborista por esta circunscripción. Desde una facción del Partido Laborista se propuso que se presentara el actual alcalde de Manchester, Andy Burnham, que muchos veían como potencial sucesor de Keir Starmer. Pero en un movimiento extraño fue frenado, dicen que por el temor de Starmer a que desafiara su liderazgo. Los laboristas fueron terceros tras Reform. Critican a Starmer por sus errores estratégicos, no solo por vetar a Burnham, sino también por haber virado a la derecha en sus discursos anti-inmigración para frenar a la ultraderecha de Reform y dejar la izquierda libre. El líder de los verdes, Jack Polansky, que muchos han bautizado como el Zoran Mandami británico, ha dicho esta mañana que los ciudadanos ya están preparados para cambiar el voto de los laboristas a los verdes. La campaña ha estado centrada en bajar los impuestos y reconstruir los servicios públicos. Starmer es uno de los primeros ministros más débiles de las últimas décadas. Estuvo a punto de dimitir hace 2 semanas por el escándalo Epstein. Muchos creen que las elecciones locales y municipales de mayo podrían ser su sentencia. El resultado en Gorton and Denton es un anticipo de lo que puede pasar. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
Contrata internet fibra y televisión premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¡Al fin vacaciones! ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
La tasa de desocupación en Chile se ubicó en un 8,3% en el trimestre de noviembre 2025, enero 2026, rompiendo así la tendencia a la baja que habíamos observado con anterioridad. Sin embargo, desde el gobierno destacaron que se logró llegar a la meta de 700.000 nuevos puestos de trabajo en esta administración, lo que a juicio de los expertos no ha amortiguado los problemas estructurales que se observan en el mercado laboral. Vanessa Gajardo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
tardes. Así es, lo anunciamos oportunamente esta mañana. No son noticias positivas. Los expertos dicen que no hay nada que celebrar porque nuevamente se confirma que el mercado laboral en nuestro país enfrenta hacia adelante problemas estructurales. El INE informó que la tasa de desocupación en Chile en el trimestre móvil noviembre 2025-enero 2026 se ubicó en un 8,3%. Esto representa un incremento de 0,3 puntos porcentuales si lo comparamos con la medición anterior y, por supuesto, una noticia negativa. En tanto, en la región metropolitana, el desempleo alcanzó el 9%. Si miramos el panorama completo a 12 meses, las personas ocupadas crecieron un 1,2%, incidido exclusivamente por las mujeres, que tuvieron un incremento del 2,7%. No así, y esto es sumamente preocupante y ha sido destacado por los distintos analistas consultados por la radio, lo que ha sido la creación formal de empleo en los hombres, que durante 12 meses, escuche bien, no registró ninguna variación. Sin embargo, pese, digamos, a este telón de fondo de lo que alguna vez se denominó crisis laboral, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, recordarán ustedes, en algún minuto señaló que quizás la gran deuda de esta administración iba a ser en materia de empleo. Hoy da un paso atrás en sus declaraciones, asegurando, más bien consignando, que el gobierno del presidente Gabriel Boric alcanzó la meta comprometida para estos 4 años de administración.
Hemos superado la meta que nos pusimos como gobierno de 700.000 nuevos empleos creados, alcanzando cerca de 705.000 empleos durante nuestra administración.
El titular reconoció que hay desafíos importantes hacia adelante, que justamente el mercado laboral enfrenta problemas que son de larga data, pero también destacó lo que son los aspectos más positivos en ese sentido, que tiene que ver con que en gran parte se trata, dentro de esa cifra macro, digamos, los 705.000 puestos de trabajo en 4 años, mucho es empleo formal. Destacó también los 34 meses de alza en los salarios y también que se sigue discutiendo la ley de sala cuna, una posibilidad, una reforma importante, señala él, para que justamente se pueda combatir la tasa de desocupación femenina en nuestro país. Según sector económico, si miramos la ocupación en el último tiempo, la expansión de la población ocupada fue influida por servicios administrativos y de apoyo, actividad en el sector salud, alojamiento y servicios de comida, que eso puede tener en particular un componente más estacional, y también la industria manufacturera. En tanto, y aquí viene la doble lectura, digamos, que hacen los economistas y expertos en esta materia, es que el alza, o por categoría ocupacional, el alza que se observa se da en primera instancia en trabajadores por cuenta propia y en segundo lugar por personas asalariadas informales. Es decir, seguimos viendo cómo la fuerza de trabajo se va al sector informal en nuestro país. Ahora bien, Carlos Smith, docente e investigador de la Universidad del Desarrollo, destacó un componente importante que trae este análisis trimestral, pero que tampoco es ninguna novedad, y que tiene que ver con el incremento de la población, de la ciudadanía, que no consigue encontrar trabajo.
Por otro lado, los cesantes y los nuevos buscadores, la población desocupada aumentó un 4,8%, impulsada tanto por cesantes como por personas que buscan trabajo por primera vez.
Ahora bien, son varias las preguntas que se dan hacia adelante, sobre todo considerando que el 11 de marzo se va a producir el cambio de gobierno y, por supuesto, José Antonio Kast y el ministro de la cartera traen una nueva política, que si bien no hemos conocido el detalle de cuántos puestos de trabajo pretenden comprometer, también es desafiante hacia adelante. De ahí que Emanuel Santos, analista de mercados de XTV Latam, planteó una serie de interrogantes que dijo deben hacerse las futuras autoridades.
En este escenario, la discusión para los próximos meses se centra en si el empleo retoma tracción con fuerza suficiente para absorber la expansión de la fuerza laboral o si, como viene ocurriendo desde 2023, la economía se mantiene en una senda de crecimiento que estabiliza, pero no mejora de manera decisiva los indicadores laborales.
Pero por cierto, más allá del análisis, esto tiene que ir acompañado de reformas. Y ahí nuevamente sube al debate, cierto, lo que ha sido la discusión del aumento de los costos laborales en nuestro país en más de un 50% a propósito del alza en los salarios, la aplicación de las 40 horas, la reforma de pensiones y todos otros componentes que sobre todo el sector privado han denunciado como una carga adicional a la crisis que enfrenta el sector. Es por eso que el economista Ricardo Ruiz Luis de Viñas, predirector de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra, aludió a las reformas que, a su juicio, se necesitan hacia adelante para mover la aguja.
Una rebaja tributaria, es importante también reformar la capacitación del CENSE, que tiene un problema estructural en la franquicia tributaria de capacitación, y por último, potenciar todo lo que es Salacuna.
La tasa de desocupación informal en nuestro país, en tanto, se ubicó en un 26,8%. Esto representa un incremento de 0,5 puntos porcentuales en 12 meses. Lamentablemente, la informalidad sigue siendo liderada por las mujeres. En 2025 vimos bastante movimiento en el panorama respecto de que la informalidad caía, luego volvía a subir. Sin embargo, se ha mantenido durante todo lo que fue el año pasado en torno a este piso del 26%. Si bien hicimos un análisis con abogados, economistas y expertos en la materia, por supuesto que este también es un tema que se politiza hacia adelante por el punto que hacíamos respecto de lo que es el cambio de gobierno en las próximas semanas. Apareció Evelyn Matthei, lo hizo a través de su cuenta de X y envió un mensaje importante que se suma, por cierto, a otros parlamentarios de la actual oposición. Ella escribe: este gobierno será recordado como el gobierno del desempleo. 860.000 personas perdieron su trabajo y hoy hay 2,5 millones de trabajadores informales como resultado de malas políticas públicas. Pero eso no es todo, finaliza. Mientras eso ocurría, el Estado se llenaba de operadores políticos. Ese es el legado que deja el actual presidente. Y es sin duda quizás la mayor crítica en la esfera política respecto de lo que fue el aumento en estos 4 años, y hay que hacer un balance, de empleados públicos.
Que es algo con lo que dice José Antonio Kast que va a terminar esta idea de los operadores políticos.
O sea que, claro, yo no sé si, mira, Vanessa, tú que vives en ese mundo de los números y la economía, es bien difícil porque cuando se ve el detalle de los empleados públicos, también hay razones de por qué aumentaron, por la creación de ministerios, por la creación de estructuras nuevas. ¿Se puede limitar? Sí, yo no sé qué hacen más de 100 abogados en el Ministerio de Seguridad. Tal vez ahí va a tener que llegar con una lupa a mirar la próxima ministra realmente quiénes son los puestos que realmente se necesitan. Hacer un Estado mucho más liviano, más rápido. No tan denso ni burocrático. Hablábamos recién de los SLEP de Santiago. Uno dice, ¿por qué los municipios tienen que contratar abogados externos para presentar acciones? Bueno, si tienen staff de abogados adentro. Entonces, ¿para qué está el director jurídico con el resto de los abogados que contratan?
Perdonando el gremio también, pues ¿cuántos periodistas hay?
Bueno, es que en general, ¿cachai? A ver, es que esto es de lógica. Uh-huh. Y vamos a ver si el presidente que va a asumir el 11 de marzo, que ya le queda hasta la recta final para asumir, van a tener la fuerza de poder hacer lo que dijeron que iban a hacer. Bueno, por eso se les va a medir, al menos acá vamos a estar atentos a eso.
A ver, por razones administrativas, digamos, no se puede despedir a toda la gente del aparato, y estamos hablando solo del aparato público, ¿cierto? No del sector privado. Porque tal como decías tú, haciendo el punto, Néstor, ¿se acordarán ustedes de esta polémica que hubo meses atrás respecto de cuánto era la cifra efectivamente que se había contratado por parte del gobierno central? Y ahí salieron a explicar las autoridades que mucho se debía por el traspaso a los SLEP y también por un aumento en la dotación de funcionarios del Ministerio de Salud. Entonces también hay que hacer un punto en eso y una distinción de que no todos, digamos, son operadores o asesores políticos.
No, claro.
El punto es que llegar y comprometer que se van a despedir a todas estas personas, estos 100.000 funcionarios que habrían sido contratados, también tiene costos macroeconómicos. Más allá de que sea o no una señal política de sacar a gente, digamos, que esté calentando el asiento en buen chileno, pero tiene costos macroeconómicos. Es decir, representaría una caída también en el crecimiento, y eso no es lo que quiere José Antonio Kast.
Ahí, preguntarte, tú también tienes mucho vínculo con distintos asesores académicos. El plan de José Antonio Kast, el económico, se basa por una parte en destrabar inversión, desregular, reducir el impuesto de primera categoría.
Son tres grandes líneas.
El crecimiento, volver al 4%, hay hartos puntos. ¿Se prevé que eso pueda generar un cambio rápido en la curva de empleo hacia el alza? ¿O eso es un proceso que podríamos ver ya desde el 2027 quizá? Y el 2026 enfocarse de lleno en todo lo que es desregulación, reforma tributaria.
A ver, yo creo que lo primero es que acá hay que ser transparente, y es bonito, suena, es bastante utópico decir, digamos, que esta curva puede mejorar a la velocidad de la luz, no va a ser así. El empleo y su alza viene implícito a propósito de esas tres líneas de acción de José Antonio Kast, porque ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué el empleo no está como una de las tres principales? Bueno, porque justamente, por ejemplo, en la reforma tributaria, él pretende dar un crédito el primer año de gobierno a las grandes empresas que contraten a personas que estén a punto de caer en la informalidad, y con eso, digamos, se podría revertir esta curva.
Pero no se sabe cuántas personas tienen que ser contratadas.
Exacto, no hay mayor detalle porque eso lo vamos a conocer, dijo Jorge Quiroga, el 2 de abril. Yo creo que le vamos a tener que cobrar la palabra si finalmente ese anuncio se hace o no en esa fecha, pero está implícito. El tema es que yo creo que sí han hecho una muy buena jugada, que no es comprometerse con ninguna cifra, como lo hizo en su minuto Evelyn Matthei, que creo, tú te acordarás mejor, 1 millón de empleos había.
Sí. Pero se comprometieron a reducir.
Sí.
¿Cuánto eran? 6.000.
Sí.
6.000 millones en 18 meses.
Sí. Entonces, acá no se ha dicho ninguna cifra en específico. Exacto, respecto a empleo, no sé si los iremos a ver en las próximas semanas, los primeros 45, 90 días.
Además, y para redondear y terminar, además viene todo lo de las inteligencias artificiales que cada vez se están operando, y sea, perdón, hasta los minimarkets ya le están aplicando sistemas para que son mucho más rápidos, mucho más eficientes, y eso te lleva a que tú ya el mismo, ya no necesitas la cajera del minimarket, puedes hacer de todo dentro de la tienda y no tienes que estar una persona solo en la caja. Entonces, viene todo esto de reciclar, de cómo tú vas a redistribuir esa mano, voy a decirlo, alguien por ahí puede que no le guste, pero me refiero a la mano de obra, cómo tú la vas a redistribuir, las horas hombre dentro de una estructura, y esto también va para el mundo público y con fuerza el mundo privado. Entonces, todo esto hay que dibujarlo de nuevo prácticamente.
Yo creo que eso es lo más importante, y me atrevo a decir que en tiempos de campaña ningún candidato presidencial tocó ese tema fuerza. Acá siempre hablamos de la creación de puestos de trabajo. Yo creo que es muy importante lo que tú señalas, Néstor, porque más que hablar de creación de nuevos puestos de trabajo, hay que hablar de la reconfiguración y la reconversión de los puestos de trabajo. ¿Cómo hacer que las personas no se sientan obsoletas en sus funciones por ser reemplazados por una máquina? ¿Cómo yo tomo a esa gente y le doy nuevas funciones para que finalmente no sean despedidos y no caigan en la informalidad?
Mira, acá en Santiago, brevemente, pero es bien interesante para no estar escuchando en todo el país. Acá en Santiago hay desde el 2010 que se reconstruyó una importante fábrica que hace tallarines, comida en general, que ese es su rubro. Ellos apostaron en ese momento, apostaron por tecnologizar todo su bodegaje y sus sistemas. Tú hoy día entras a esas plantas y son puros robots. Uno parece que estuviera en Europa, estuviera en Italia, estuviera, no sé, en Alemania. Tú te paras arriba y la gente que trabaja ahí sabe a lo que me estoy refiriendo, y tú ves los robots cómo andan de aquí para allá, para acá, para acá, para acá. Incluso el robot son como las aspiradoras. Estamos hablando de robots grandes. No se imagine un robot andando así como robot. No, son máquinas que tienen ruedas, pero que se desplazan por todo un sistema de electrónico. Bueno, resulta de que además, cuando se va a descargar, se va y se enchufa solo. Y se pone ahí como en hibernación mientras sale otro a hacer la pega. Después tú vas a otra parte de las galerías y tiene como unos brazos donde va ordenando las cajas, y tú sientes, está oscuro esto. Ni siquiera gastan en energía de luz, porque el brazo no necesita luz, sabe lo que tiene que hacer. Y con eso imagínate la cantidad de personas que necesitaría esa bodega que está aquí en Buin, que es gigante, la cantidad de personas que necesitarías para esa operación. Y ahora ya no. Entonces, esta es la realidad. Y hay otra, entiendo, en Quilicura, también de una supermercadista, que también está trayendo tecnología similar. Esta es la realidad.
Y está en pañales, o sea, se viene más.
Por supuesto,
adelante.
Porque a medida que ellos se empiezan ya a instalar y empiezan a desarrollar, tú comprenderás que tener acceso a esas tecnologías comienza a ser más barato, porque tú ya vas a tener a los especialistas en si se echó a perder algo en configuraciones. Yo ahí soy un ignorante, estoy hablando así, no sé qué necesitarás, ingeniero electrónico, no sé. Te fijas, entonces, esta es la realidad del mundo que viene. Y viene muy rápido. Y ustedes, que son más chicas que yo, lo saben, cómo va avanzando todo muy rápido. Entonces, los desafíos de este gobierno que viene, si es que los quiere tomar, son enormes en materia, como dice Vanessa, de dónde se van a ir las personas que, por ejemplo, tienen hoy día 45, 50 años y que no son, obviamente, profesionales en una área. Es para pensar, ¿ah? Pero un bonito desafío si es que alguien lo quiere tomar.
Porque yo creo que eso es un problema hoy, puede ser una solución para muchas cosas.
Bueno, los problemas por vida, siempre hay que buscarle una solución.
Y yo creo que esto también va a traer, por ejemplo, la diversificación de otros aspectos laborales, otro tipo de trabajo,
de carreras.
Bueno, aparte, en el mismo mundo, no sé, del periodismo, también de las, eso decías, Néstor, pero es un desafío respecto al empleo, que es el desafío contemporáneo, es el de hoy día, lo que viene. Mira, ahora.
Lo que dicen acá los auditores es muy cierto. Por ejemplo, bueno, en Alemania hay grandes instituciones técnicas, un técnico, que gana mucho más que un profesional con muchos laureles. ¿Cachai? A eso es donde también hay que poner los incentivos. Si no, nos vamos a llenar de ingenieros comerciales, o abogados, sea, periodistas. También necesitamos personas.
Estamos
que...
en eso hoy.
Y ahí hay que poner, tal vez, que te fijas que ahí es donde
tiene
que...
El incentivo es en la educación técnico-profesional.
Hoy ahí están saliendo nuevas carreras, de hecho, ahí, que están ligadas a la inteligencia artificial.
Ahí es donde todo esto tiene que ser el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda, Ciencia, trabajar para que esto cuaje. No cada uno con sus agendas personales, sino trabajar en conjunto para que esto pueda cuajar. Gracias, Vanessa.
Este marzo regresa full con Ruta del Maipo. Porque queremos que comiences el mes bien recargado, participa por 2 gift cards Cencosud de 500 mil pesos. Sí, 500 mil pesos. Y además por 20 gift cards en combustible Full Copec, que estaremos sorteando todas las semanas. Solo debes ingresar a rutamaipo.cl, pagar tu cuenta TAG entre el 9 de febrero y el 6 de marzo de 2026 y listo. Ya estarás participando para arrancar marzo a full. Ruta del Maipo, concesionaria de Isavías. Conexiones que inspiran. Revisa bases y condiciones en rutamaipo.cl.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso. Y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Línea de camionetas Pickups Botón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.390.000 pesos más IVA en SIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Pickup. Piensa en Fotón. Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Frente a la tensión diplomática con Estados Unidos, el Consejo del Salmón, uno de los principales conglomerados de la industria, optó por la prudencia y se limitó a destacar que el gremio tiene un camino sólido de relaciones con los norteamericanos. La nota es de Cristian Valdebenito, de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El salmón es el segundo producto más exportado de Chile, siendo superado solo por el cobre en una apertura de mercado internacional que ha posicionado al país entre los principales productores del mundo, en una cadena en que Estados Unidos representa un eslabón fundamental. Con esta realidad y consultada por las tensiones con los norteamericanos por el cable submarino entre China y Chile, la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, apuntó que las relaciones del gremio con la embajada estadounidense son sólidas y que la política exterior del país es de resorte estatal.
Como gremio hemos ejercido activamente la diplomacia empresarial y en ese sentido tenemos un camino sólido, riguroso y consistente que llevamos trabajando desde hace más de 2 años, estrechamente con la Embajada de Estados Unidos, sus equipos, sobre todo porque Estados Unidos es el principal mercado de la salmonicultura chilena. Finalmente, a nosotros como gremio no nos corresponde pronunciarnos sobre la política exterior de Chile, es una atribución propia del Estado.
Lo que sí dejó en claro la representante del conglomerado salmonero es que las certezas y las reglas claras son importantes para la inversión y el impulso del crecimiento de la industria. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Los Ángeles, un hombre de 72 años atacó a un perro, escuche bien, con una motosierra, causándole graves lesiones en sus extremidades inferiores. Un caso de crueldad animal que ha causado molestia y dolor en la comunidad. Nos informa Mario Tapia, desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Los hechos ocurrieron en el sector rural denominado Mortandad, Cerro Colorado, en la comuna de Los Ángeles, cuando un hombre de 72 años de edad, domiciliado en el mismo sector, premunido de una motosierra y por causas que se investigan, atacó y provocó graves heridas al animal, que es mascota de la familia también domiciliada en el mismo lugar. El caso fue denunciado a carabineros, cuyos efectivos concurrieron al domicilio del victimario, que en principio se resistió a la detención, pero fue igualmente detenido. De acuerdo al informe policial, el hombre acusado de maltrato animal se encontraba en estado de ebriedad al momento de su detención. Este hecho ha sido repudiado por la comunidad y Francisca Enríquez, de la Fundación Animalista Repatitas de Los Ángeles, lamentó y repudió los hechos.
Estamos frente a un hecho de violencia extrema, de una crueldad inaceptable. Este ataque no solo provocó un daño físico severo al animal, sino también un profundo daño emocional. Si bien los animales sienten dolor, miedo y estrés, un acto de esta naturaleza también deja secuelas físicas, pero también traumas que pueden afectar su comportamiento, confianza, bienestar a largo plazo. La violencia hacia los animales no es un hecho aislado ni menor, es una señal de alerta social.
Tanto el animal afectado permanece grave internado en una clínica veterinaria en Los Ángeles, donde los dueños están muy preocupados y temerosos por toda esta situación. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Dos hombres fueron detenidos en medio de una investigación por un homicidio ocurrido a fines del año pasado en Valdivia, un procedimiento que terminó con la captura de otras tres personas por tráfico de drogas. Nicolás Silva con los detalles desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Que desencadenó el procedimiento ocurrió el 15 de diciembre cuando un hombre de 30 años fue asesinado a balazos por dos sujetos que, según los primeros antecedentes, llegaron en una moto y dispararon hacia una casa en la población San Pedro, impactando a la víctima que ingresó muerto al CESFA Mangachilla. Lo anterior dio origen al operativo que permitió allanar 7 domicilios en distintos sectores de Valdivia, logrando desarticular la banda denominada Los Chatanes, que estaría involucrada en el homicidio. La fiscal regional subrogante, Claudia Baeza, precisó que 5 personas fueron detenidas, pero 3 pasaron a control de detención, todos por tráfico de drogas y 2 por ser los presuntos autores del asesinato ocurrido en diciembre del año pasado.
3 personas son las que van a pasar hoy día control de detención, van a ser formalizados 2 de ellos por delito de homicidio calificado, además todas por delito de tráfico ilícito y además por asociación ilícita también relacionado con delitos de la ley 20.000.
Baeza precisó que entre los detenidos estaba un adulto mayor, pero se decretó su libertad y posterior citación a una audiencia, mientras que otra persona estaba incumpliendo una medida cautelar decretada por tráfico de drogas. El subprefecto de servicios de la primera comisaría de Valdivia, teniente coronel Carlos Reyes, detalló que en el procedimiento se incautaron distintos tipos de droga, como pasta base de cocaína, marihuana, éxtasis, metanfetamina y más de 4 millones de pesos en efectivo.
Y lo importante acá es la incautación de 1.400.000 de pasta base, luego estamos hablando de unos 84 gramos de marihuana, 44 comprimidos de éxtasis, metanfetamina, lo cual llama poderosamente la atención por cuanto estamos viendo también la presencia de drogas sintéticas en la comuna. En cuanto al dinero en efectivo, estamos hablando de un poco más de 4.800.000 pesos.
A petición de la fiscalía, se amplió la detención de los 3 imputados hasta el lunes, con el fin de recabar más antecedentes sobre este homicidio ocurrido a fines del año pasado. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Pasado el mediodía de hoy se desarrolló la audiencia de formalización de cargos contra 2 hermanos que están acusados de matar a un hombre de 27 años en Osorno. Los detalles los tiene Camila Báez de Radio Bio Bio en esa ciudad.
Luego de la postergación de esta instancia por parte de tribunales, finalmente se conocieron mayores detalles respecto de los hechos ocurridos la medianoche del pasado 24 de febrero. Según relató el persecutor en la audiencia, los involucrados se encontraron en un servicentro y luego de golpear el parabrisas del vehículo de la víctima con un bate, este último salió en persecución del imputado. En ese contexto, el agresor llamó a su hermano dando cuenta de la situación, por lo que este salió de su domicilio, interceptando ambos imputados a la víctima en el puente Chauracahuín. Se informó que Sergio Alarcón llamó a su hermano Edinson y que fue este último quien disparó en numerosas ocasiones en contra de la víctima Brian Ojeda, dándole muerte. Posteriormente, ambos imputados huyeron, pero se entregaron a la policía horas más tarde. Se supo además que uno de los imputados y la víctima habían sido compañeros en enseñanza media, manteniendo conflictos previos que habrían motivado el hecho. Además, el arma utilizada no estaba debidamente registrada, por lo que también se imputó a Edinson Alarcón el delito de uso ilegal de arma de fuego. El juez determinó prisión preventiva para ambos imputados por el peligro de fuga y la gravedad de los hechos, lo que implica un peligro para la sociedad. Además, se determinó un plazo de investigación de 120 días. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Aumenta la expectación de cara al último cara a cara entre el presidente Gabriel Boric y José Antonio Kast a días del cambio de mando. La cita no es protocolar. En la derecha la consideran clave para transparentar cifras, compromisos y pendientes y dejar así las cuentas claras sobre la herencia que recibirá la próxima administración. Nos cuenta Bárbara Payal. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mucho hemos hablado los últimos días de las tensiones entre la administración saliente y la entrante, cruces, cuestionamientos por amarres, incomodidades que han marcado esta antesala del cambio de mando y que se acrecentaron a raíz de esta tensión diplomática que generó el proyecto de cable submarino Chile-China Express. Sin embargo, a solo días de la ceremonia de asunción podría abrirse una oportunidad para acercar posiciones el próximo martes a partir de las 8 de la mañana, según confirmó durante esta tarde Presidencia, y ya por cuarta vez el líder republicano llegará hasta el Palacio de la Moneda y será recibido por el presidente Gabriel Boric. Esta vez lo hará acompañado de quienes serán sus ministros de Interior, Relaciones Exteriores, Transportes, Hacienda y Justicia, con el objetivo de abordar lo que el mismo presidente electo definió como dudas legítimas que han surgido en los últimos días, entre ellas el controvertido proyecto del cable submarino, cuyo manejo de la crisis ha generado especial molestia en la oficina del presidente electo, donde futuros ministros han acusado falta de claridad en el manejo de la información. Pero no es el único punto sobre la mesa. Podría estar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet. Usted se preguntará, ¿podría ser uno de los puntos? Con todo, desde la derecha ya han dejado en claro su postura. Hoy lo decía el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, que esta eventual ausencia, que se habla de que la expresidenta Michelle Bachelet no asistiría al cambio de mando, es ya una señal de que desde el propio oficialismo, desde la Moneda, no ven alternativas posibles para su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas. También preocupa en la oficina del presidente electo la herencia en materia de crisis de gendarmería y el estado de las finanzas públicas, particularmente las cifras en déficit fiscal que dejaría la actual administración a José Antonio Kast, y que según advierten dentro de la derecha podría ser más complejo de lo proyectado. En ese contexto, en el mundo político, ven esta reunión como una instancia clave para transparentar cifras y despejar cualquier tipo de duda. El diputado de la UDI, Gustavo Benavente, dijo esperar que el Ejecutivo informe con claridad el verdadero estado en que se encuentra el país. Todo esto, subrayó, para evitar que la información siga entregándose a cuentagotas y que surjan nuevas contradicciones.
Y que efectivamente se digan las cosas con precisión. Y por otro lado, que si hay alguna otra información relevante en torno al cable chino, que se diga de verdad y no se oculte.
El diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, sostuvo que el traspaso de mando debe ser un verdadero ejercicio de responsabilidad y no un simple maquillaje político. En ese sentido, afirmó que el gobierno actual tiene la obligación de transparentar su legado y asumir las consecuencias, dijo, de su ineficiencia.
Y el presidente electo Kast no puede gobernar con letras chicas ni sorpresas escondidas. Ya es hora de que se rindan cuentas claras sobre la deuda y los fracasos de estos 4 años.
Tanto el diputado republicano Benjamín Moreno cuestionó, planteó dudas que incluso el propio Ejecutivo tenga claridad respecto de las cifras y del estado real en que dejará la administración.
Yo creo que ni ellos mismos saben la cantidad de problemas que deben tener adentro. Han ido acumulando problemas, y creo que cuando se entre al gobierno el 11 de marzo, ahí recién vamos a saber más o menos.
Para el analista político de la Universidad Central, Marco Moreno, la reunión tiene una doble lectura. Por una parte, esta cita reconoce que existen decisiones y materias de Estado que trascienden al próximo 11 de marzo, instalando la idea de continuidad institucional. Por otra, evidencia un movimiento estratégico por parte de ambas figuras, mientras el presidente Gabriel Boric buscaría proyectar responsabilidad y sentido de Estado en la recta final de su mandato, José Antonio Kast intentaría posicionarse como una alternativa de gobernabilidad y también con disposición al diálogo.
El margen real de acción del gobierno saliente es acotado. Por eso la dimensión simbólica pesa mucho. Boric busca mostrar responsabilidad en la administración de salida y Kast proyectar gobernabilidad y control anticipado de la agenda.
Esta cita, reitero, se llevará a cabo el próximo martes 3 de marzo desde las 8 de la mañana y tiene contemplada una primera parte de esta reunión que será de carácter privada entre el presidente electo y el presidente Gabriel Boric. Luego de ello comenzarán una serie de encuentros particulares con los ministros de cada cartera correspondiente: Hacienda, Transporte, Cancillería, Justicia e Interior, María José Néstor.
¿Se sabe, Bárbara, qué va a pasar con el Ministerio de Defensa respecto a esta reunión? Porque el Ministerio de Defensa está muy involucrado en todo lo que tiene que ver con este tema, sobre todo por la participación de Galoé y Edelstein, de la reunión que tuvo la ministra del Piano con el embajador Brandon Yud, y porque también se conoció que la empresa China Mobile International puso como sede para hacer esta concesión la oficina Barros y Errázuriz, de abogados, ¿no?, del futuro ministro de Defensa. Entonces, ¿es por eso que Defensa no se incluye, por la vinculación del futuro ministro con este tema, o por otra motivación?
Sí, desde la oficina del presidente electo han abordado precisamente lo que tú mencionabas. Fue el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien bien decía que era un trámite meramente que se correspondía, digamos, que se daba dentro de cuando se constituye una empresa, una sociedad. Por lo tanto, desdramatizaba, digamos, este vínculo que se da entre el futuro ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, y China Mobile. Pero, en particular, no se encuentra dentro de este listado de carteras que van a decir presente en el Palacio de la Moneda.
Bueno, hay varios ministros que van a tener, no por China, pero van a tener ciertos conflictos de pronto porque o representaron o tuvieron alguna negociación. Lo importante es que se conozca la transparencia, porque desde ya le decimos que si eso no se transparenta va a terminar siendo un gran escándalo a nivel de Cancillería también, que son personalidades que han hecho su vida en el mundo privado. Fernando Barro, un reconocido abogado que tiene su estudio jurídico, lo tenía. Lo mismo con Pérez Maquena, con el ministro Pérez, que al final, en definitiva, tienen relaciones con el mundo corporativo, con el mundo de los grandes conglomerados. Lo importante es que eso se defina con que lo sepamos, que no sea algo oculto y que se resten cuando se dé, así se requiera. Está claro ese punto, ¿no?
Claro, capaz por eso mismo no va a estar presente, porque creo que en una reunión de esta índole el Ministerio de Defensa es clave. Entonces, que no esté presente llama la atención.
Se lo voy a decir algo. Los chinos son muy desconfiados, eso lo sabemos, ¿no? Calculan muy bien, es por parte de su cultura, ojo, ellos para negociar son especialistas en negociaciones, qué sé yo. Que hayan elegido en su momento esta empresa a el estudio Barros, de la hora designado ministro de Defensa, es interesante, porque eso quiere decir que el perfil de Barros no es antagónico hacia los chinos. Como dato nomás, porque si no hubiesen llegado a tocar la puerta de ese estudio jurídico, creo, digamos, podría equivocar, pero lo cierto es que en general se mueven sobre seguros quienes tanto hacen inversiones de ese país como la misma embajada. Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Al fin vacaciones, ¿tu maleta está lista?
Todo listo, traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Internet fibra y televisión premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
La Cámara de Comercio de Ancud denunció ante la Contraloría a la Superintendencia de Casinos de Juego por el trato no igualitario tras el rechazo del proyecto Gran Casino Ancud. Los detalles desde Chiloé con Hans Barro.
La Cámara de Comercio, Detallista y Turismo de Ancud presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República en contra de la Superintendencia de Casinos de Juego, acusando trato no igualitario tras el cierre anticipado del proceso de evaluación del proyecto Gran Casino Ancud, asociado a un cupo nacional de casino para esa comuna. La controversia se originó luego de que el Consejo Resolutivo de la entidad resolviera, en enero de este año, poner término y declarar desierto el proceso, al establecer que la única oferta presentada, ingresada por la Sociedad Mirador Weigüén Sociedad Anónima, no cumplía con los requisitos exigidos